tenemos una empresa de gobierno, el gobernador de la provincia está comenzando una conferencia sobre los cambios que está produciendo en su gabinete. Escuchamos.
Yo quería volver a estar con ustedes porque son la manera, el canal siempre más directo para comunicarse con el pueblo de la provincia. Y en este caso, para más allá de la reflexión inicial que yo voy a hacer, para de manera distinta, ya pasando, diríamos, lo que fue el episodio electoral, ya que salimos con el ingeniero Rovira y todo el equipo, poder charlar un poco más distendido, con la cabeza ajena a lo que era ese momento, de seguir los números, y arrancar diciéndole que lo que más valoro es el voto del misionero. Si el misionero siempre nos demuestra que sabe votar. En definitiva, el misionero, yo lo que creo que ha hecho es dar un muy contundente acompañamiento en el año 2011 en la lógica del movimiento de la renovación. En 2011, si uno mira la competencia electoral en los municipios, se circunscribió al Frente Renovador. Todos los candidatos importantes de la historia política de los últimos 10 años de los pueblos eran parte del Frente Renovador a partir de un lema. Y eso provocó que nosotros tengamos un porcentaje de votos muy, muy fuerte. El pueblo misionero por ahí lo que advirtió, y creo que eso es lo que tenemos que ver nosotros, cuando digo toda la renovación. Creo que eso es una cosa como un conjunto. Tenemos que advertir de que hubo una advertencia y un límite racional que el pueblo misionero puso. El pueblo misionero dijo, sí, vamos a seguir acompañando, le vamos a seguir dando mayoría a la renovación, pero ya no en esos niveles que oportunamente recibimos en el 2011. Es decir, el pueblo misionero, que sabe votar, nos dio un nuevo triunfo, pero con un límite en la advertencia. Entonces, atento a este límite, a esta advertencia, la renovación que siempre ha logrado sobreponerse a situaciones adversas y capitalizar las oportunidades, nosotros pues vamos a hacer exactamente lo mismo. En definitiva, yo lo que veo es que la renovación como proyecto político, siempre en la adversidad, con militancia y con mística, le va mejor. Y cuando parece que estamos cómodos y empezamos a repartir a cuenta, parece que no sacamos el resultado que empezamos a repartir. Si uno mira al 2003, nosotros hicimos una actitud, yo diría, de Quijotes en la política. Nos bancamos explicar la ruptura del bipartidismo y nos fue muy bien. En un resultado electoral, como ustedes saben, que fue costoso porque hubo que ganarle a Puerta en su momento y al radicalismo. En el año 2005 también tuvimos una tarea difícil porque era la competencia y era recuperar un poder del Estado, la legislatura, que en ese momento competía muy fuerte y además dificultaba la gestión de gobierno. Pero fue una elección complicada. Yo recuerdo que yo era candidato y contábamos y medíamos voto a voto la situación. Ni le voy a contar lo que fue la renovación en el 2007, cuando tuvo un sisma, y desde ese sisma arrancamos una elección con 10 puntos abajo en la mayoría de las encuestas, y ganamos la elección por cerca de 10 puntos. Siempre fue la adversidad. Por ahí lo que ocurrió es que en el 2011 este movimiento político también se transformó en una herramienta para muchos. La renovación, le diría que prácticamente monopolizó la actividad política. Y eso hizo de que se haya por ahí hecho el diagnóstico de que, bueno, que la vaca estaba atada y que todos los votos eran nuestros. Y los votos son del pueblo. El pueblo es el dueño del voto, que te pone, que te saca, que te da, que te presta. Y además creo que eso, en definitiva, es bueno, porque siempre nos advierte a nosotros que debemos corregir el rumbo de la política, el rumbo de la gestión. Por eso, con la reflexión, con la humildad y con la templanza que uno debe tener en estas situaciones. Bueno, así yo veo la situación. Creo que además hay que decir dos cosas. La primera, nosotros tuvimos un resultado electoral que pusimos 9 diputados. La segunda fuerza, con los números parciales que lanzaron, estaría poniendo 4 diputados. Otra fuerza estaría poniendo 3 diputados. Y festejan los que ponen 4 y los que ponen 3. Está bien que lo hagan porque entienden que es un buen resultado. Pero la renovación tiene un triunfo y un triunfo contundente. Los números son contundentes. Si vos te llevas 9 y te sigue 4, significa que la diferencia es muy fuerte. Digo esto para que, si bien hagamos esto con un fuerte tono de reflexión, también no caigamos en la lógica de alguno de presentar como que el resultado no fue un triunfo. Fue un triunfo no lo fuerte que por ahí creíamos, pero porque creíamos nosotros, porque nos pusimos a repartir cuentas, porque nos pusimos a calcular de que, bueno, sacamos 18 la anterior y esta, y bueno, vamos a bajar a 13, a 12, a 14. Pero eso el pueblo se expresó recién ese día. Uno en política no debe repartir a cuenta, debe ganarse con militancia el apoyo constantemente, día a día, acto a acto, casa por casa, grupo por grupo, y creo que esa es la moraleja que nos deja esta elección, que ha sido una más que ha ganado la renovación, donde el pueblo una vez más ha expresado con mucha madurez el rumbo y sobre todas las cosas ha ratificado confianza, pero también ha puesto en mi modesta reflexión, que la hice con todos, y a cada renovador que vino y por ahí decía, teníamos que hacer, no, pará. Andate a tu almohada y pensá qué es lo que vos tendrías que haber hecho, no lo que el otro debería haber hecho. Cuando uno empieza a decir, vamos a hacer la autocrítica, pero la crítica va hacia el otro, no es autocrítica. La autocrítica es una cuestión reflexiva que se hace cada uno en su cama, en su almohada, caminando por algún lugar, manejando en el auto, sentándose a pensar qué hice yo, qué más podría haber hecho, qué hice mal, qué hice bien. Yo escucho de esa propia reflexión y a cada uno que me viene con un análisis le digo, antes de analizar, analizarte a vos mismo. Y si este equipo espectacular, cada uno hace lo suyo, pero tengan la plena certeza de que seguiremos teniendo el rumbo. Ahora, jamás decir por 30 años, por 50 años, esa locura que por ahí uno escucha, porque eso es subestimar a un pueblo que cada 2 años nos va a volver a censar, nos va a volver a decir hasta acá sí, hasta acá no. Entonces, con todo trabajando, con todo militando, cada uno desde el primero al último, de este gobernador, del ingeniero Rovira, de ahí todo el equipo, cada uno mirando y analizando para sí mismo, vamos a sacar las oportunidades que dan este tipo de momentos. Abiertas las preguntas que se han anotado, y bueno, después si como estamos el tiempo, les seguimos.
Gobernador, se está hablando en las últimas horas de algunas modificaciones dentro del gabinete. ¿Tiene que ver exclusivamente esto con el resultado electoral del domingo o era que estaba algo previsto ya de antemano?
Ustedes saben de que yo siempre fui defensor de llegar a los tiempos de los cambios legislativos con los cambios en el gabinete. A mí me parecía que había algunas cosas que había que hacerlas ahora. Quizás algunas cosas que debía haberlas hecho antes. En su teoría obedecen a cuestiones muy, muy puntuales, es decir, cosas que en algún momento de la gestión dije, no, esto no puede ser. Y bueno, dejé pasar y creo que en este momento, y todos referidos a muy buenos colaboradores, a gente que en el tiempo de su gestión, de mucho tiempo de gestión, en el gobierno de la renovación del 2003 a la fecha, han colaborado muchísimo y son personas muy valiosas, pero que en definitiva, por una cuestión puntual, que puede ser de política, que podrá ser de lo que fuera, uno decide que es un momento para provocar un cambio en ese momento, en esa área, para oxigenar esa razón. Pero Esa es la cuestión, y en lo personal, mi reconocimiento y mi gratitud a todos los que me acompañaron, porque siguen formando parte de este espacio y tienen todas las oportunidades de seguir incorporándose y de estar en la política, porque son todas personas muy, muy valiosas, pero que en este momento, con la humildad, pero con la responsabilidad y la autoridad que me da ejercer el Poder Ejecutivo Provincial, he decidido estos cambios que me parece son oportunos.
Gobernador, ¿en qué áreas fueron los principales cambios?
Las áreas de algo en las áreas de salud, algunas subsecretarías, en el área del tabaco, en el área de desarrollo social, en el área del trabajo, en el área de EMSA, son algunos de los cambios, pero además creo que esto tiene que tener presente una cosa. De acá en adelante hasta el 10 de diciembre, yo pido que no exista un solo gesto de comodidad. Ante un gesto de comodidad, la comodidad hoy es incompatible con el gobierno de la renovación.
Sí, por un lado, gobernador, sobre también el desafío que vendrá para quien asuma el Ministerio de Paz por los próximos días, naturalmente, así como una cuestión pendiente era resolver la cuestión del cervecero, también hay tres que tienen que ver, por ejemplo, con el sector, digamos, de la provincia, un sector que se viene reclamando de hace tiempo, por ejemplo, el control sobre el trabajo legal, digamos, el trabajo en ley.
El sector forestal no es un sector que tiene altísimos índices de trabajo negro. Negar el trabajo negro es negar una realidad que afecta seguramente al 35% acá en la provincia, que es un gran desafío y que lo debemos hacer junto al Ministro de Trabajo de la Nación, que ayer lo hablamos mucho, pero yo creo que si vos me preguntás hoy, el corazón de la cuestión pasa por la cuestión propia del sector tarifero. Yo creo que el lunes ya vamos a estar entregando los primeros colectivos, y el doctor Valenzuela, que es el secretario, va a quedarse a cargo hasta el día 3 de diciembre, donde obviamente hay final de mandato de legisladores, hay muchas cosas que iremos a ver cómo continúa, y si en las cosas tendrán toda la oportunidad de continuar. Esa es la situación, y va como anuncio, la semana que viene creo que en Costanera van a estar los primeros colectivos, ya todos trabajados, como para llegar. Hay mucho interés. La verdad es que creo que esto ha significado un cambio de mentalidad. Mucha gente que dice, bueno, ahora quiero los colectivos. Hubieran comprado antes, pero la gran mayoría de los que trabajan en estos serios tienen toda la voluntad de incorporar esos colectivos, y creo que eso va a ser un cambio importante. Y busca, lo que yo decía, dar un cambio cultural. Bueno, y nosotros tenemos que hacer eso, estar constantemente en la gestión y seguir la gestión, porque en definitiva esa era la normalidad del acto eleccionario. El acto eleccionario pasó, ahora arrancó el escrutinio definitivo y chau, sigue la gestión, sigue la política, porque así es lo bueno, viendo otra elección, y nosotros asumiendo temas importantes como este, como lo que estamos haciendo, una mensura con tecnología que la está haciendo un equipo de 14 personas desde el IPROA, que tiene una capacidad de trabajo y de gestión, como todo ente autárquico. Eso también es importante aclararlo. A veces dice, bueno, ¿por qué funciona? Bueno, porque los entes autárquicos funcionan más rápido y tienen sus propios recursos del IPROA. En todo lo que son las tierras de Pozo Azul, ya hay mucho proceso y mucho avance en las mensuras hechas con tecnología, una cosa que incluso vaya a requerir una adecuación legislativa provincial e incluso nacional, diríamos, empezar a tomar elementos de mensura que son más rápidos. La gestión sigue en todas las áreas. Nosotros vamos a estar el día de mañana en Santa María inaugurando cosas vinculadas a la seguridad, a la salud. Vamos a juntarnos con los militantes y la dirigencia renovadora en Concepción de la Sierra. Es decir, vamos a ir laburando como lo hicimos absolutamente siempre.
Gobernador, siguiendo el tema de los tarifos, en primer lugar, a lo del tema de los colectivos, que empiezan a aumentar los controles financieros y por otra parte, el tema de la monopolización de su política por parte de la renovación. ¿La renovación buscaba esto?
Primero, los controles de rutas van a ser los nacionales. No podemos desplegar toda la policía y dejar sin policía a una comunidad. Los controles de rutas van a ser los que uno crea que deben estar en los lugares que deben estar. Ahora, si alguien tiene voluntad de violar la ley, va a ser tantos desvíos como controles existen. Esto es una cosa que es así. Yo por ahí lo que digo de monopolizar, yo creo que la sociedad advierte cuando un proyecto político, cualquier fuera, en una democracia republicana como es la nuestra, empieza a tener un volumen de incidencia y de influencia en la política de una sociedad que trasciende lo que puede ser una democracia que le sirve al pueblo. Por ahí la sociedad dice, es bueno que exista una oposición. Por ahí la sociedad dijo, con el 75% y por la aplicación del TON, 18 diputados contra 2. ¿Será que no es bueno que la legislatura haya más representación? Y fue y votó por eso, por ahí, digamos, cada uno. Además, ustedes de esto saben y han hablado. Es probable que la sociedad haya dicho, no, nosotros no somos la China. Queremos un partido único. Queremos, sí, un partido fuerte, un partido de gobierno, pero queremos espacios opositores que también hagan oír su voz, diferentes voces del pueblo. En definitiva, eso es un poco lo que yo recién decía. El misionero tiene ese estilo de votar. Es un voto maduro, es un voto donde el único dueño es el pueblo. No sé si ustedes se recuerdan que una de las máximas nuestras en el año 2003 era afirmar el poder está en la gente. Y en definitiva, lo que se hizo en la elección de 2013, después de 10 años, el pueblo ratificó y dijo, el poder lo tenemos nosotros. Sea la renovación, el proyecto político que sea, que venga en el 2025, en el 2030, donde sea, el poder va a estar en la gente. Esa es una evolución madura, no solo de los 30 años de democracia, sino de un electorado muy propio de la provincia de Misiones. La provincia de Misiones siempre ha tenido este perfil. No es como otras provincias que por ahí tienen otro tipo de perfil.
¿Gobernador tiene previsto más cambios en el gabinete?
¿O no? No, en lo que es la previsión, no. Ya he dicho recién, Sergio, lo que sí, en el día a día, cada uno, ¿saben lo que? Yo por ahí, cada uno, no, yo no me voy a autoevaluar a mí, pero ustedes me siguen dando de acá para allá, y tomando todos los temas, viendo todos los temas de la gestión, todos los temas, habido y por ahí, lo sigo personalmente. Bueno, así tienen que hacer todos los funcionarios. Así tienen que hacer todos los funcionarios de gobierno. Tienen que tener contacto con la gente, contacto con la prensa, contacto con los grupos que forman parte de su espacio de gestión, relacionarse con las personas que merecen una atención de su gestión, mover rápido los expedientes, resolver rápido las cosas, llegar rápido con las obras, tener autoridad para decir que sí y para decir que no. Sí, hay que tener prestancia, hay que estar al pie del cañón y esta es una función que requiere dedicación full.
José, ¿qué cosa? Todavía está un poco por renovación, tiene el secretario, con todo el aparato del gobierno, ¿hay o está esperando usted algún gesto de la administración de Posadas? ¿Hay algo puntual de la administración de Posadas que hace bajar el resultado positivo provincial a estar ahí voto a voto?
Cada uno debe hacer voto crítico. Yo no voy a expresar un solo detalle en lo que yo creo que debe hacer el otro, si no me estaría contradiciendo con mi afirmación inicial. Creo que nadie, y me parece que si todos en su rol, en su institución, tuvieran esa actitud, estaríamos en buen camino. Ahora, si uno, en el rol que fuera, empieza a decir, no, es fulano, es por esto, ahí creo que la estamos pisando enorme, porque en definitiva, cada uno puede hacer un detalle de los errores que cree que cometió el otro. Yo no lo voy a hacer. Yo me voy a ocupar en resolver las cosas que debo resolver en el espacio de gobierno, en la política de la renovación, en lo que me toca, y en todo caso, si tengo alguna cuestión con alguna municipalidad, cualquiera de las 75 o cualquiera institución que fuera, lo voy a decir personalmente a quien corresponde.
Jorge, ¿en algún momento se plantea algún tipo de concertación con sectores que por ahí desde afuera, una protesta, hacen denuncia por ahí al gobierno? Hoy justamente Bárbaro del País decía que esta cuestión del retraso del PET, a menos que fue una mala gestión del funcionario
Yo acá cuando termine la conferencia de prensa va a estar el ministro del Agro y el escribano de gobierno. Y le va a invitar a todos que se vayan al Banco de la Nación Argentina a que vean cómo recién en el día de hoy se acreditó la plata. Y ahí se va a terminar mucho la discusión.
Justamente en ese marco.
No, la mala gestión fue de Buenos Aires. Y yo lo digo con toda la autoridad que me cabe. Ahí estuvo la mala gestión. Y Bárbaro tendría que haber llamado a Buenos Aires, porque él tiene funcionarios nacionales en la lista, no nosotros. Él tendría que haber llamado a Buenos Aires, tendría que haberle dicho a su jefe político, Martín Sabatella, señor, dame una mano para que los fondos lleguen. Porque da la misma que las declaraciones de Sanz, el radical de hace un tiempo, dijo, ojalá que la economía no ande también en octubre, entonces le va a pagar el gobierno. Y trata de que haga algo que no le vaya bien a tu gente para tener el resultado.
No.
Yo creo que una infinita desidia de un grupo de gente que no entiende el sistema especial de trabajo, que son los funcionarios de Buenos Aires. No sabes lo difícil que es para un gobernador decir esto. Lo tengo que decir, porque no puede ser que nos hayamos pasado la semana pasada entera reclamando y los fondos ayer me pasaron depositados 2 de julio. No estuvo depositado 2 de julio. No sabemos que funciona online. No lo depositaron. Ahora, mano negra, decidio, lo que sea, es otra cosa. Y no tiene que ver la salida de un funcionario del tabaco por la demora de esto. Tiene que ver básicamente porque al sector tabacalero hay que militarlo y hay que explicarle esta situación. Si hay una cosa que era explicable, eso tiene que ver. Simplemente eso no tiene nada que ver con lo que hoy le invito. Ahora, acá va a estar, voy a ir con el escribano del gobierno, se va a presentar al Banco Nación y va a acreditar que hoy llegaron los recursos. 49 millones de pesos, de los cuales 36 van a estar en la semana que viene por trámite bancario en el bolsillo de los agricultores. Ojalá eso hubiera estado antes, pero yo no tenía los recursos para anticipar, aparte tampoco. Nosotros anticipamos Caja Verde a fin de año. Lo anticipamos porque fin de año, porque sabemos que a nivel nacional pueden haber demoras por los mercados, entonces anticipamos cuando tenemos la resolución. Esta resolución estuvo firmada para el Congreso de Tabacaleros a mediados de junio y recién fue depositada por el Ministerio de Agricultura de la Nación. Allá tendrían que haber ido a realizar las quejas y las quejas. Allá tendrían que haber ido a hacer los planteos. Pero bueno, nosotros, yo creo que ustedes saben que no hablé públicamente, hablé ahora, porque todo el día estuve por teléfono, ayer con el ministro Tomada, pidiéndole por favor comunicarme con fulano, con cada uno hablábamos ahí, tratando de destrabar esta injusta situación que, si ustedes quieren, yo le voy a pedir al ministro algo, que ustedes vean cómo aumentó el precio del tabaco en estos años. Yo personalmente sigo la negociación, miro cómo evoluciona el precio en Brasil, miro cómo evoluciona el precio en el norte argentino. Salí a defender nuestro trabajo, no es cualquier tabaco, es burle, misionero, hecho en economía familiar agrícola, con calidad. Pero el precio que nosotros logramos y el Fondo Especial de Tabaco forma parte de un esquema general. Si uno, por ejemplo, ahora vende tabaco al Brasil, ¿por qué uno vende tabaco al Brasil? Bueno, vos más o menos la zona fronteriza conoce. Vende porque trae real, que lo vende el mercado al tipo de cambio blue. Bueno, ¿eso qué va a pasar? Que va a haber menos Fondo Especial de Tabaco. Porque el Fondo Especial de Tabaco es directamente proporcional ¿a qué? A el tabaco producido por cada provincia. Nosotros íbamos camino a una cosecha récord, que yo lo fue, pero los papeles no, porque algo se fue por la costa del Uruguay, o ir allá arriba, algo se fue. Entonces, todas esas cosas hay que decirlas con verdad. Reconociendo que, evidentemente, el sector político trabajó en el sector tabacalero, se llevó un acompañamiento, por lo menos muy fuerte, especialmente en algunos pueblos, y muy fuerte y llamativo en San Vicente, eso no hay duda, pero que en algún momento las cosas hay que decir con verdad, porque uno puede tener constantemente con cosas que no son ciertas a un sector, que le conviene a la provincia que esté trabajando. Porque ¿quién con dos dedos de frente iba a pensar de que el gobierno provincial iba a tener 45 millones en la cuenta y previo a una elección no le iba a pagar al sector tabacalero? Pero escúcheme una cosa, seguro que lo íbamos a hacer. Entonces hoy acá va a estar el ministro del Agro, el escribano del gobierno, va a tener al Banco Nación y van a ver que en la pantalla figura recién acreditado hoy esos recursos. Y mi mensaje al Ministerio de Agricultura de la Nación, ya lo pasé de manera concreta. Han tenido desidia y no entienden el funcionamiento del Fondo Especializado.
Gobernador, usted entre los cambios que anunciaba aparece el ámbito de la salud, uno de los grandes temas, una de las grandes apuestas de su gobierno, del proyecto político. ¿Qué lectura se hace de esto, teniendo en cuenta la fuerza de inversión?
El sistema de salud funciona muy bien, pero muchas veces la distribución del esfuerzo no es compartida. Entonces, hay un sector, hay una persona, un grupo o algún eje del camión que va llevando mala carga. Vos cuando cargas un camión tenés que cargarlo bien distribuido, parezco la carga, para que distribuya bien la carga, para que trabaje bien el camión, para que no rompa el asfalto. Por eso hay una proporción del peso del camión, del peso por eje. Pues lo mismo ocurre en la función pública. Los esfuerzos deben estar todos bien repartidos.
Arguello. Usted dijo en el marco de la campaña que
yo creo que está en un rumbo como provincia, que trasciende mucho más de esto. Pasa lo que decían de la salud, no podemos cambiar el rumbo, no podemos levantar el pie del acelerador y dejar de construir los hospitales, de ver el avance del neonatal, del pediátrico, del hospital de Apóstoles, de las obras proyectadas para en la zona de Jardín América, Aristóbulo, Iguazú, la tercera etapa del Dorado, la producción de alimentos, seguir mandando el Fondo Especial de Tabaco a agroalimentos y no a grandes proyectos, cosas que hemos hecho, llevar adelante la modernización de nuestra provincia. Creo que el rumbo es un rumbo bien trazado, es lo que la gente valora, es decir, la valoración de la gestión y del rumbo del proyecto político de la renovación, creo que tiene un camino. Ahora, sí debemos valorar y provocar los cambios en el ritmo de la gestión, en el trato con la gente, en la militancia política, en las prioridades algunas que por ahí establecemos, hasta las prioridades particulares en cada una de las áreas de gobierno. Debemos entender de que nosotros somos nada más ni nada menos que empleados de un pueblo al que le debemos responder con la mayor eficiencia y eficacia. En este rumbo, con más trabajo, con más eficiencia, con más eficacia.
Gobernador, ¿se hizo un análisis particular con la situación de San Javier, de toda la zona del Alto Uruguay, bueno, y en medio del contexto del ingenio azucarero?
Hay cambios que te vienen pidiendo a gritos hace tiempo. Ese es uno de ellos. Todo. Y hay dos resultados electorales que son muy llamativos, que son el de San Vicente y el de San Javier. Pero muy llamativos. Son resultados electorales en lugares donde el gobierno hizo mucha gestión, donde se llevaron soluciones, como el caso del ingenio azucarero, donde se paga un precio ultra subsidiado, averígüenlo, muy distinto a que se paga en Tucumán, donde hay una crisis. El precio de exportación del azúcar no es el precio del mercado interno, estamos reprimidos. Entonces llevamos y desarrollamos obras en cada uno de estos pueblos, donde llevamos fuertes políticas activas en el sector agrícola, dirigidas a un montón de ramas de la producción, y sacar poco más del 20% es algo que es llamativo. ¿Por qué digo esto? Porque si vos analizás al lado de San Vicente, en San Pedro y en el Soberbio, con una situación igual en el contexto del agro, la renovación ganó las elecciones, o sacó el 70% en 25 de esta. Más allá de si tenía candidato o no. En zona de Alberdi, Alvear saca cerca del 60%, y pierde en otra zona. Entonces, hay datos que no te cierran desde el análisis que yo hice primero. Hay datos que son muy puntuales. Una cosa es que lo que ocurre, carrear gente para que voten a otro candidato, eso ocurre. Ustedes vieron claramente la movilización ultramayoritaria fue el Frente Renovador, tirando manteca al techo. Y el voto arriba del Frente Renovador, del lado del Frente Renovador, se expresó en favor de otra fuerza política. Depende del lugar donde sea. Ahora, cuando el número se sale de esa línea, hay algo que es llamativo. Cuando se sale de eso en una zona geográfica, es algo que es llamativo, donde uno dice, bueno, o hay cosas que son muy gruesas, que se están haciendo mal, puntuales de la zona y de la región, o hubo una actividad política ya deliberada a que algún candidato saque una mayor cantidad de votos. Y en esto yo siempre leo los resultados electorales. Es más, me preguntás, en el 2007 en Tal Pueblo, ¿cómo fue? Yo te voy a decir. Perdamos en Almafuerte, a mí no me sorprende. En el año 2011 perdimos en Almafuerte. Y hoy Petrovsky era candidato a diputado y nos ganó. Bueno, es una cuestión que ocurre. El resultado del Dorado, bueno, ya en el año 2011, González fue el candidato más votado del Dorado. No sé si se responde. O sea, hay datos que son parte de una realidad, que no vaya a creer, por ejemplo, González o la UCR, de que tiene la vaca atada en el Dorado, porque ahora justamente, o casualidad, el candidato de la renovación es del Dorado, y ahí vamos a ver cómo se dan los votos. Digo, no estoy anticipando nada, porque digo que la gente vota en base a situaciones personales, a situaciones regionales, a candidatos de la zona, va votando en base a diversas cosas. En el caso de San Javier, hubo un resultado electoral francamente atípico en un ambiente donde hace tanto la región nos venía reclamando algunos cambios.
Ricardo, gobernador, se le ha pedido la de autocrítica a todos los componentes del gobierno de la provincia, teniendo en cuenta que ahí se escucha mucho la soberbia. Al llegar a un nivel de arriba, mucha soberbia por la gente.
Pero yo creo que no pasa por el reclamo. Pues yo me decía, ¿qué cosa hay pendiente de reclamo que no atendamos? Si algún funcionario no atiende, voy yo y lo atiendo. Acá pasó, me parece más, por la soberbia y la actitud en la militancia política. Yo voy a poner un ejemplo, para que se entienda clarito. Acto de inauguración de la plaza de Villa Urquiza. ¿Alguno de ustedes estuvieron? La gente sentada, la gente en la plaza, en familia, los chicos haciendo skate, todo el mundo tranquilo. Acto breve, corto. Yo respeté la cuestión electoral, ustedes saben bien, a mí no me van a impedir hacer acciones de gobierno porque sería una cuestión inconstitucional. Ahora dice claramente, no se pueden hacer inauguraciones y pedir el voto. Yo pido el acompañamiento, hicimos ese acto. A la semana siguiente, armamos un acto, pusimos la silla para toda la gente, para todos los vecinos de Villa Cabello, para reconocer a los que 40 años están, vinimos nosotros, digo nosotros, que quede claro, me estoy haciendo yo cargo, vinimos nosotros con bandera, a ver quién gritaba más fuerte, le pasamos por arriba a toda la gente, nos miramos si tenía 70, 75 años. Eso queda muy feo. Y esto, en los actos donde yo presida como gobernador, no se va a volver a hacer, porque es una barbaridad. La militancia tiene que estar atrás de la gente, porque nosotros estamos atrás del pueblo, no adelante del pueblo, y por sobre todas las cosas, no es militar hacer más agrupaciones, más carteles, más remeras. Eso hace una militancia burguesa, una militancia que tiene plata para comprar, para plotear cosas, para comprar remeras, para hacer banderas, y eso es el nosotros, es nosotros. Tío. Todos en eso. Yo vi esto en el año 87. En el año 87 yo arranqué una tarde en Campo Viera y había un acto y había 800 personas. A las horas había un acto en Campo Grande y había 1.500 personas. Y la euforia era terrible. Ya ganamos por 50.000 votos. Pero claro, eran 500 que habían venido a Campo Viera. Acto de Aristóbulo, mi viejo era candidato a intendente, 2.500 personas. Claro, venían los de Campo Viera, los de Campo Grande y los de Aristóbulo. Terminamos el 2 de mayo con 5.000 personas. Resultado electoral, Humada, gobernador de los Misioneros, año 1986. A los pocos días, voy a un lugar, miro, y estaba yo feliz de la vida, porque había encontrado un montón de autitos que decían el nombre del partido, del candidato, de emprendedores y de cosas. Autitos que se regalaban, que ni se le regalaron a la gente. Si ya íbamos por los actos, llevando nuestra propia gente. Recuerdo en Aristóbulo del Valle, yo tenía en ese momento 15 años, y toda la tarde salía a preparar el acto de la noche en la colonia. Y la noche se hacía el acto en la colonia. Y nosotros habíamos copiado en la expresión regional chamacé. ¿De acuerdo? Entonces teníamos una bailanta con algunas personas tradicionales que se iban del pueblo a la colonia y supuestamente nosotros estábamos convencidos de que animaban el baile en la colonia. Eran gente del pueblo, del pueblo que se iba a la colonia. Bueno, pasó las elecciones y había pasado esto, igual en ese pueblo se había ganado, pero se había perdido la provincia, y una gente dice, no, lo que pasa es que los agricultores se ofendían de que venían los del pueblo a montones a bailar en el galpón de tabaco. Y sí, se ofendían, es una barbaridad, porque el acto era del pueblo, no era del pueblo, era... Y sí, dice, y más se ofendían cuando iban a la gallinera y no habían quedado mal a la gallina. Esas son las cosas que uno debe aprender. La militancia política la que hicimos en el 2003, cuando llegábamos con el ingeniero Rovira a los pueblos, llegábamos a esperar un rato, no había gente en el acto, y arrancaba, y bajábamos, y pasaba un rato, y se había 100, había 200, se empezaba a hablar, había 300, y cuando terminaba el acto estaba todo el pueblo. Como nos pasó en el cierre de campaña del año 2011 y de 2003, en actos como Cerro Azul, que la gente nos esperó hasta las 1 de la noche. Esas son las cosas de la mística de la política, no el aparato. Eso creo que es algo que, si uno le pregunta a algunos con qué tracción juraron, con tracción de premium o de super, y tracción a sangre, tracción a lengua, bueno, esa mística es la que debe recuperar el Frente Renovador. Nos pusimos a repartir lo que no tenía y a la gente eso no le gusta. Entonces, por eso le puse ejemplo para que usted vea. Con un acto puedo tener un ejemplo, pero ese es un ejemplo típico de algo que no está pensado en el pueblo. Y el militante político debe pensar en el pueblo.
Arguello. El gobernador las PASO y después las elecciones de
octubre. ¿Tiene
algún impacto
esto
en el escenario electoral?
Y es una gran oportunidad. Gracias a Dios tenemos las PASO y las elecciones de octubre. Gracias a Dios tenemos. Y bueno, vamos a trabajar, vamos a corregir, vamos a trabajar con la madurez del caso. La gente votó en las PASO masivamente la vez pasada. Fue el primer acto que tendríamos que haber anotado. Fue la presencia del misionero y del argentino en las PASO del 2011. ¿Se acuerdan que no vaya a votar nadie? Yo decía, voy a votar 40%. Votó el 70%. Y hay otra cosa. Hay que pensar en el misionero yendo a votar solo. ¿Ustedes ven cómo a las 8 de la mañana las escuelas están vacías? ¿Ven cómo a las 10 están vacías? Eso hay que valorar. También es una muestra de que Misiones ha crecido. La gente tiene su propio auto y se va con su propio auto. El día de ir a votar, ir con el propio auto, es una muestra de soberanía del pueblo. ¿Sí? Yo no necesito que nadie me lleve. Yo me voy con mi auto, con mi motito, voy, estaciono donde puedo, camino 5 cuadras si no tengo lugar para estacionar y libremente busco una boleta o llevo la que tenía en mi casa y voto. Eso está cambiando y eso es lo que provoca que a las 4 de la tarde haya colas y colas para votar, porque la gente que comió, que se tranquilizó, yo lo que le advierto nomás a la gente que vaya a votar sola, que en las próximas elecciones no todos piensen lo mismo y que algunos empiecen temprano a votar que está vacío. A la mañana, en Aristóbulo del Valle, no hubo cola en casi ningún momento. Y a las 12, cuando yo fui a votar, prácticamente no había gente. Después de almorzar, que mi mamá hizo los fideos, se fue ya a votar y tardó 1 hora en volver para votar. Esas son las cosas que van evolucionando y que están para que sea. En esa lógica tenemos que afrontar las PASO. La gente va a ir a votar y hay otra cosa. En las PASO, el debate nacional se va a extender. La gente va a entrar en clima electoral. Si la juntata de la centroizquierda en Buenos Aires va a salir primera, segunda o tercera, si va a salir, cómo le va a ir a Massa, si, cómo le va a ir a, cómo se portaron los intendentes del conurbano, cómo va a salir la interna acá en el espacio de centro-derecha de la provincia, cómo le va a ir a la UCR, que los dos tienen internas, es decir, todo el mundo va a estar pendiente, no solo en las PASO, sino también en el mes de octubre.
Bueno, en junio, respecto a lo que se ha dicho, en junio se cumplieron 10 años de la renovación. Y a partir del 1 de julio, a partir de los resultados del último obispo, la historia, otro capítulo, ustedes, ¿en qué momento creen del proyecto político se encuentra quien siguió este modelo el 1 de julio?
Creo que es un momento de reflexión y de desafío de consolidación. Nosotros somos una fuerza política joven y lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia es que, así como, por ejemplo, digo, el Movimiento Popular Neuquino, han pasado décadas y sigue estando presente, ya con otras personas, que la renovación siga siendo un espacio. Un espacio que tiene lógica de movimiento, pues vamos a evitar, que a mí me gusta que tenga lógica de movimiento. A mí me encanta que tenga lógica de movimiento. Y es un espacio que debemos entender de que ha generado un proyecto de provincia y que, como tal, ese espacio con un proyecto de provincia, cada vez que se elijan autoridades ejecutivas, va a tener una valoración. Entonces, yo lo que quisiera es que este sea un momento de reflexión, de inflexión y de consolidación para tener una buena elección y, por sobre todo, para empezar a trabajar la continuidad de este proyecto de provincia que se va a resolver en 2015.
Profesor, muchos militantes, dirigentes, ¿no? Y además creo que un tuit de Río, dijeron dos candidatos, estamos en dos candidatos, creo que decía la gente vota candidato. Por eso, digamos, porque estábamos, hablamos de dos candidatos, y de Iguazú, donde, bueno, obviamente todo Misiones fue, dice mucho de Iguazú. Y,
bueno, pero la valoración por ahí tiene que ver con las cosas pendientes y no con las fechas. Yo no tomo como eso, yo hablé mucho con ustedes en el derecho adquirido. La gente toma como lo que vos hiciste un derecho adquirido. De manera que yo lo tomo de esa forma, quizás hay que hacer cosas más sencillas y lo valoro de esa forma. Y lo de los candidatos, en todo caso, tiene que venir para mi propia reflexión y para valorar también en qué nos equivocamos. Pues en definitiva, si alguien se equivocó en eso, fuimos los dos. La lista, en este caso, se armó en un consenso entre el presidente de la legislatura y el gobernador de la provincia. Si hubiera algún problema. Yo lo que sí digo que lo que no se puede hacer más en la renovación es una estrategia múltiple de campaña publicitaria de candidatos. Eso no se puede hacer. Sí, eso de que haya publicidad del candidato número tal, del candidato número tal, del candidato número tal, cuando los otros partidos apenas pueden hace un pasacalle que dice el número de la lista y el candidato número uno, que nosotros tengamos campaña de cada candidato, esas son cosas que son agresivas, que no son buenas para instalar a los cabezas de lista, porque genera una confusión, y además porque genera voto negativo.
¿Eso fue estrategia o ese es lo mismo?
No, son las cosas que por ahí se desbordan, insisto, cuando vos por ahí tenés mucho aparato, digamos, por eso en esas cosas creo que hay que corregirlas y más allá de los nombres propios, esa estrategia de cada candidato con su jingle, cada candidato con, eso me parece que, porque además en política muchas veces también vos generás el voto castigo, si vos, sí, mirá, ¿a quién le voy a votar? Y ya a este no le voy a votar. Y pero vos sos la renovación, es para este no le voy a votar. Y capaz están, qué sé yo, qué lugar. Capaz que, pero vos, pum, estás desafiando cuando eso no es común en la política. La política es, en este caso, digamos, un triunvirato de candidato, bueno, ahí es lo que hay que focalizar. Bueno, es...
Recuperamos la comunicación con Sergio Padula, que está en Casa de Gobierno, allí la conferencia del gobernador Maurice Clos, con, la verdad, un tono de crítica.